que se hagan cargo, dijo el presidente. Como si lo dijera yo desde el living de mi casa, ¿no? ¿No? Un tipo como que no tuviera ninguna responsabilidad al respecto. Para que nos aclare un poco lo dicho el presidente y algunas cositas más, vamos a hablar como cada martes con nuestro compañero especialista en asuntos económicos, don Dante Moreno. Dante, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, Dante,
debo admitir que es uno de los responsables, porque realmente yo no lo voté al señor Macri y a su fórmula, así que soy responsable, tengo que asumir esa responsabilidad según el presidente.
¿Te das cuenta lo que hiciste, Dante, con todo? ¿Eh? Debe ser que tenés varios millones como Duhovne, por eso también ya hiciste esto.
Ah, para poder... En realidad, cuando uno mira el contexto económico argentino, sabía que esta situación del dólar, donde hubiera una pequeña patinada con respecto a los pronósticos que tenía el gobierno, iba a terminar en esto, indudablemente. Si vos escuchabas al economista de izquierda, de derecha, todo el mundo te decía que la LELIC, que el tipo de cambio, eran un escenario ficticio. Uh-huh. Ficticio a partir de la política monetaria que implementó el Banco Central, digamos. Entonces, realmente... Era de esperar que ante una situación no fácil para el gobierno desde el punto de vista de las elecciones, el dólar iba a tener una reacción de este tipo. Ahora, el volumen de la reacción es otro tema. Nadie sabía, nadie tiene la bola de cristal para decir, mira, el lunes va a estar, si gana Fernández, va a estar en este valor. Era una presunción de que el dólar se iba a disparar. Ahora, lo que pasa es que la derrota fue contundente por parte de... El número de las elecciones, claro. Que si bien es una elección paso, tampoco podemos pensar que la elección que ya es presidente o ya es gobernador Kicillof, pero sí es un número que realmente te preanuncia que son ellos los próximos, tanto presidente como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí, entonces, nada indica que vayan a perder puntos, digamos. Al contrario,
sí, quizá. Y al contrario, creo que esta situación económica de ayer y lo que puede pasar esta semana también va a profundizar, claro, el concepto de la gente y decir, bueno, mira, estos muchachos le han pifiado en todo. No llegaron las inversiones, no hubo ayuda de inversiones. Se perdieron muchos beneficios que se habían obtenido. Por lo tanto, ¿por qué tengo que seguir esperando que esto va a cambiar? ¿Por qué tengo que creer al presidente que esto va a cambiar si yo estoy cada vez peor? Claro. Entonces, la primera reacción es del mercado, entre comillas mercado, es, bueno, yo me tengo que retirar del mercado porque de la Argentina, porque como una cuestión de precaución también. Podemos llegar a pensar que parte de ese capital que se ha ido de Argentina podría volver después, uh-huh, una vez que quede más o menos claro qué se va a hacer o cómo se va a hacer en la próxima gestión. Bueno, pero hoy, el día de hoy, en lo que resta de acá a octubre o a diciembre de este año, es responsabilidad exclusiva del presidente, uh-huh, Macri, no es responsabilidad de los que ganaron las elecciones o de la gente. La gente se cansó de que le mintieran, de que lo tuvieran con problemas todos los días desde el punto de vista económico, que perdiera el trabajo, que no pudiera comprar las cosas que necesita. Digamos. Y esa es la respuesta de la gente. Entonces, es claro que la gente no quiere seguir pasando hambre, no quiere seguir pasando zozobras con respecto a las tarifas o al costo de los alimentos, y eso lo demuestra en las urnas. Entonces, claro... Que indudablemente el gobierno se equivocó, y se equivocó muy feo con la gente.
Como vos decías, lo del dólar se esperaba, quizás no en el volumen en el que fue, enseguida por ahí podemos hablar aquí de Mendoza antes, pero se esperaba una pequeña disparada del dólar en virtud del resultado. Dos o tres cosas no se esperaban. Bueno, una es la distancia entre Fernández y Macri, más allá que, como vos decías, no hay nada definido porque son las PASO. Y lo otro es la reacción del presidente, echándole la culpa a la gente. ¿Qué lectura político-económica puede hacer vos de esto? ¿Es un manotazo ahogado? ¿Es querer convencer a alguien? ¿Es un consejo de Durán Barba?
No sé, la verdad que no sé. Yo creo que es un presidente que va a morir con la bota puesta, con sus conceptos económicos va a llegar hasta el final. Y no sé cuál es el final, ¿no? Él considera que lo que ha hecho desde el punto de vista de la economía es lo mejor que se puede haber hecho a nivel de gestión para tener una plataforma distinta para Argentina, pero en realidad los resultados han sido totalmente negativos para la sociedad. A lo mejor han sido resultados muy positivos para un sector determinado de la sociedad, pero no para el conjunto de la sociedad. Entonces, si vos vas a tener un gobierno que beneficia a un pequeño sector de la sociedad, indudablemente el otro, en la primera oportunidad que tenga de hacértelo saber, lo va a hacer. Y esto fueron las elecciones de PASO.
Claramente.
Está claro que la gente se cansó de esta postura de parte del gobierno y no aceptó lo que le estaba proponiendo a futuro.
Pero además diciendo perdimos, él lo dijo ayer en el discurso que dio, cuando todos sus funcionarios ganaron con la corrida, además. Yo ayer veía los números millonarios.
Pero por supuesto, porque además es toda gente que tiene su patrimonio en dólares y lo tiene fuera del país. Claro. Entonces, no es que vos digas, mirá, qué sé yo, Duhovne tenía en plazo fijo, en peso,
claro,
el equivalente a tantos dólares, tiene mucho menos dólares. No, es que tiene su patrimonio en dólares y lo tiene fuera del país, y quiere decir que si trae un dólar, le van a dar mucha más plata de la que le daban el viernes. Y eso evidentemente es un beneficio que te lo da únicamente estar cerca del poder,
claro,
con información privilegiada.
Ayer escuchaba una metáfora, me pareció interesante. Bueno, las inversiones, los que se van, los que no llegan. Dice, es como que vos me invites a dormir a tu casa y vos no te quedes a dormir en tu casa.
Exacto.
¿Qué confianza me va a dar si vos me estás invitando a dormir a tu casa y vos te vas, digamos, ¿no?
Sí, es cierto, la verdad que sí, porque el ejemplo tendría que partir de... El ejemplo de confianza en lo que estás haciendo y lo que se está haciendo en el gobierno tendría que partir de los funcionarios. Uno te demuestra... Al menos los de primera línea te ha demostrado que tiene confianza en el plan económico o en las perspectivas del país, porque todo el mundo tiene su patrimonio fuera y lo tiene en dólares. Está bien, como decías vos hace un rato, son personas que tienen gimnasia en las finanzas internacionales, por lo tanto no es lo mismo alguien que tiene su sueldo y vive de eso que alguien que tiene ingresos por operaciones financieras a nivel internacional, pero... la confianza la tiene que demostrar el funcionario, no el pueblo.
Claro, claro, sin duda. Dante, si la disparada del dólar fue tal ayer, ¿se espera más para octubre, digamos, y entre octubre y diciembre?
Ahora, si el dólar se sigue disparando, el impacto en los precios va a ser el primer efecto.
Claro.
Recordemos que en Argentina la suba del dólar tiene inmediata correlación en los precios internos, en los precios locales. Vos ayer te encontrabas con empresas que no estaban entregando la mercadería, independientemente que vos le podías decir, mira, tengo el efectivo para pagarte la mercadería, y te decían, no la vamos a entregar, vamos a esperar.
No, pero...
eso hace que, ¿por qué? Porque están especulando con cuál va a ser el tipo de cambio que se puede llegar a estabilizar en los próximos días, y con eso tener por lo menos una sensación de que no perdiste mucha plata, que perdiste menos.
Claro.
Así que vamos a tener un problema serio si el dólar sigue, no lo logran contener, donde automáticamente vamos a tener, no lo vamos a tener en seguramente en los datos de septiembre va a ser el impacto de los precios. Ya se hablaba que la inflación del mes pasado, de este mes, va a andar en el orden del 2,5%, un poco más de lo que se preveía. Se venía previendo, si vos mirabas la información del REN, el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, hablaba de que de acá a fin de año iba a estar en orden del 2,2% la inflación a nivel mensual. Ya algunas consultoras están diciendo que no, que en este mes va a andar en orden del 2,5, y ya no se sabe cuál va a ser el número para el mes que viene, claro, porque ahí va a ser de lleno el impacto de la suba del dólar, ¿no? Claro.
Incertidumbre total ahí.
Exacto, es muy alta la incertidumbre, porque no tenés del lado del gobierno una reacción de parte de los funcionarios ni del Banco Central. El Banco Central solo atinó ayer a subir la tasa, llevarla casi al 74%, uh-huh, un poquito más, 74%, lo cual hace inviable cualquier proyecto productivo.
Claro.
Esto está claro.
Con esa tasa, toda la timba.
Y exacto, claro. A ver, vos tenés una tasa del 74% a nivel de, como tasa de referencia del Banco Central. Por lo tanto, mira, cualquier operación de préstamo personal, tarjeta de crédito, debe estar arriba del 100% tranquilamente. Claro. Y eso invalida cualquier operación comercial.
Claro. Una locura. Dante, nos venimos un cachito para Mendoza, porque Mendoza también fue sorpresa por el resultado, pero además porque la suba del dólar va a impactar de manera directa. Lo venimos charlando con vos.
Y nosotros venimos anunciándole a la gente que Cornejo se equivocó estratégicamente cuando se endeudó en dólares. Está bien, alguien te puede decir, bueno, en ese momento todo el mundo pensaba que iban a llover dólares del mundo a la Argentina, entonces no ibas a tener problemas para hacerte de los billetes. Nadie tuvo la suficiente visión a futuro de qué pasaría con el tipo de cambio si no se dan determinadas condiciones macroeconómicas. Eso no se tomó en cuenta y directamente se endeudó en dólares. Mendoza, yo te diría que Mendoza está en una situación complicada, independientemente de lo que diga el gobierno, porque tiene una deuda que a marzo, los datos oficiales, a marzo de este año estaban en 56.300 millones de pesos, de los cuales hay una fuerte composición en dólares, porque Mendoza debe pesos y dólares. A diferencia del 2015... Mendoza tiene una deuda, en el 2015 debía 460 millones de dólares, hoy debe 740 millones. ¿Por qué? Porque el señor gobernador emitió un bono en mayo del 2016 de 500 millones de dólares. Hoy lo que se debe en dólares es 740 más o menos, el 70% es originado en la gestión Cornejo. Y ese dólar y esa deuda en dólares, necesitas vos comprar los dólares. Y además tenés que cuando sube el dólar, te sube la deuda total. Claro. Una deuda que estaba en 56.300 en marzo, hoy con un tipo de cambio de 57.30, tomando la cotización promedio en Buenos Aires de 57 pesos con 30 centavos, la deuda se fue al 66.300 millones de dólares de pesos. Perdón. Quiere decir que en el transcurso de suponete, del 31 de marzo al 12 de agosto, subió 10.000 millones de pesos la deuda. Simplemente por un movimiento del tipo de cambio.
Y vos tenés que comprar los dólares. Vos como provincia tenés que comprar los dólares para devolverlos. Es así, ¿verdad?
La provincia, como cualquier hijo de vecino, tiene que ir a comprar los dólares, claro. Pasar por una ventanilla y decir, mira, necesito tantos dólares, son tantos pesos.
Claro.
Entonces, eso hace que la provincia esté complicada desde ese punto de vista. Además, los compromisos en dólares, sobre todo este bono, es sobre legislación de Estados Unidos. ¿Sí? Claro. Si vos no pagás, va a actuar la justicia norteamericana.
La gran grieta.
Exacto, ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso.
Claro, claramente. Dante, ya para cerrar y yéndonos un poquito más a lo político, el casi punto que le sacó Marisa Ucea a Cornejo y los 4 puntos que le sacó Fernández a Macri aquí en Mendoza, ¿cómo ves que pueda estar ese panorama en virtud del análisis que estábamos haciendo recién para octubre?
Mira, a ver, digo, en el caso de Mendoza seguramente va a influir lo que pasa a nivel nacional desde el punto de vista de la economía, lo que pasa en la provincia desde el punto de vista de la economía. Recordemos que la provincia no está aislada de la nación, así que cualquier impacto económico negativo que tenga la nación lo va a tener la provincia. A mí me surge la gran duda de qué va a hacer el gobierno de acá a septiembre, al 29 de septiembre, que son las elecciones provinciales, claro. Si el contexto económico nacional empieza a desmejorar vertiginosamente. El tipo de cambio, el tema de hoy tenés una fuerte restricción en el mercado inmobiliario. Hoy ya no, la gente no está haciendo ningún tipo de proyección en el mercado inmobiliario, que es un dinamizador de la economía en función de las construcciones. Se han paralizado de alguna manera las construcciones privadas, porque el dólar es una gran incógnita y nadie quiere hacer ningún tipo de operación que le implique una pérdida a futuro por la suba del tipo de cambio, ¿no? Entonces, tenés un mercado inmobiliario paralizado, una deuda creciente, un mercado productivo, una recesión profunda, porque vos tenés en el sector agrícola, por ejemplo, que todos tus insumos están dolarizados. Tenés dolarizadas las tarifas, tenés dolarizado el combustible. Esta semana o la semana que viene vas a tener un impacto en el costo del combustible. O sea, todo lo que es logística se encarece. Así que el contexto macroeconómico de la nación y de la provincia se va a poner un poco más, como dicen los chicos, un poco más heavy. Pero en realidad eso le puede jugar muy en contra a las aspiraciones del gobierno provincial de poder reelegir, poder continuar en el mandato provincial.
Y ahí te hago una pregunta mucho más subjetiva. ¿La gente linkea toda esta situación que se viene en el próximo mes y medio con el voto? Digo, ¿lo relaciona?
Sí, yo creo que sí, porque en realidad a partir de que la irrupción de Fernández en lo que sería el tema de mercado de candidatos, si lo querés llamar de alguna manera, sí, económicamente hablando, apareció un candidato que empezó a hablar de las LELIC, de la deuda, del contexto macroeconómico.
De la situación de los jubilados.
El de los jubilados, de la pérdida del salario, claro, y la pérdida de las jubilaciones, del tema de los medicamentos. Llevó la discusión a un plano exclusivamente económico. No se habló de corrupción, no se habló. Lo llevó al plano que él quería llevarlo, que es el tema económico, donde el gobierno no tiene nada para mostrar. Uh-huh. Y eso fue una virtud del candidato Fernández, de llevar la discusión a un plano exclusivamente económico. Porque además la gente es lo primero que le reclamaba. Cuando vos escuchás a la gente acercándose al candidato diciéndole, mirá que yo soy jubilado, a ver si hace algo por los jubilados, mirá que estaba trabajando y me quedé sin trabajo. O sea, el contexto que lo rodeaba al candidato y que nos rodea a todos nosotros es un contexto económico.
Sí, sí, sí. Entonces, y él tomó esas demandas y las puso bien sobre la mesa.
Exacto, él las llevó, sí, sí, y las puso sobre el escenario, sí, y, sí, y las dimensionó y le dio visibilidad a nivel de la sociedad. Y la sociedad empezó a tomar conciencia de que esta situación tiene que tener algún cambio. Y entonces el impacto fue el de las elecciones, las PASO. Creo que ni ellos mismos pensaban que iban a tener este número de diferencia con respecto a Macri. Pensemos que Macri hablaba que entre 3 y 5, cuando ya se daba por hecho de que ganaba Fernández las elecciones, las PASO iba a tener mayor cantidad de votos que Macri, claro. Se hablaba de entre 3 y 5 puntos, un número reversible, que podía ser tranquilamente reversible a partir de una política determinada y a partir de machacar con determinados temas para que el electorado se volcara hacia la lista del presidente. Pero con una diferencia entre 7 y 8 puntos ya se les complicaba. Te imaginas con 15, 20 puntos de diferencia es mucho más difícil.
Claro, claro, sin duda. Bueno, se vienen tiempos raros de un poco más de sufrimiento, como de cierta esperanza también, así que va a haber que transitarlos.
Sí. Indudablemente el candidato Fernández y su equipo, vos los escuchás y ellos te dicen, bueno, estos van a ser años muy duros, no te dice van a ser meses, te van a decir años muy duros. Y es cierto, en realidad no es que se va a solucionar simplemente con el traspaso del bastón y la banda presidencial, claro, y al otro día las cosas van a cambiar. Normalmente va a ser un proceso muy duro porque además vos vas a tener un mercado que va a estar reacio a cualquier cosa que haga el gobierno siguiente, que todos los números indicarían que va a ser Fernández el próximo presidente, uh-huh, y ya algunos le están pidiendo que actúe como presidente cuando no lo es. Entonces, hay mucha desesperación en algunos sectores y bueno, le podés pedir a alguien que actúe como presidente cuando no lo es.
Todavía. Ni siquiera es presidente electo, recién es candidato. Exacto. Recién está confirmado como candidato. Exacto. Claro. Exacto. Así es. Dante, entonces, como bueno, siempre, muchísimas gracias por tu claridad. Vamos a estar ahí siguiéndole, dándole vuelta al tema para poder entender lo que pasa. Y bueno, seguramente la semana que viene vamos a ver qué pasó en estos próximos días y ver cómo se comportó el asunto para seguirlo analizando.
Ok, que la pasen muy bien.
Abrazo. Espero enorme.
Esto cambie en algún momento, pero para bien de la gente.
Ojalá, ojalá. Un abrazo grande. Nos vemos.
Ok, hasta luego. Chau, chau.
Dante Moreno, columnista de Asuntos Económicos, que nos ponía un poco de claridad sobre lo ocurrido a posterior a las PASO con todo este bolonqui del dólar.